la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Bendiciones, queridos amigos y hermanos que en esta hora sintonizan Radio Betania. Gracias por acompañarnos en este espacio, Tiempo de Dios, donde cada semana reflexionamos la palabra del Señor y colocamos en manos de Él cada una de sus intenciones, con la confianza que Él es bueno y sabe atender a cada una de nuestras necesidades. El tema que nos convoca en esta oportunidad es la oración que rompe cadenas. ¿Cuál es esa oración que rompe cadenas? La alabanza. Bien dice el libro de los Salmos, en su capítulo 22, versículo 3, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios se hace presente en esos espacios, en esos momentos donde levantamos nuestras manos y glorificamos su nombre. Y cuando Él se hace presente, todo es posible. Cuando Él está presente, todo es posible. Por eso, aún en medio de la angustia, la tribulación, las dificultades que la vida pone delante nuestro, vamos a hacer el esfuerzo de alabarlo, de recordar las proezas que Él ha realizado en nuestra vida y la maravilla de su poder y de su amor, porque son ese poder y ese amor que permiten que podamos experimentar grandes bendiciones en nuestras vidas. Así que si usted conoce a alguna persona que tal vez necesita reflexionar con nosotros la palabra del Señor y recibir este impulso, este ánimo que solamente Jesucristo nos puede dar, invítelo a acompañarnos en la transmisión en vivo, dele compartir o mándele el enlace por las redes sociales, o también puede sintonizarnos en 93.7 del FM, que hagamos un tiempo para encontrarnos con el Señor.
Perseveremos juntos en el tiempo de Dios.
Confía, confía en Jesús, tú solo confía.
En el tiempo de Dios.
Bendiciones, continuamos en este su programa Tiempo de Dios y muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Como le decía en el bloque anterior, hoy vamos a compartir el tema La oración que rompe cadenas, la fuerza que la alabanza tiene para cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar y sobre todo cambiar ciertas situaciones que nos toca vivir. Porque es claro que cuando vivimos un momento de oposición, de dolor o sufrimiento, no es una respuesta natural alabar a Dios. Más bien en tantas ocasiones sentimos enojo, malestar, nos distanciamos del Señor. Porque le preguntamos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué si trato de realizar un camino fiel a Dios, a sus mandamientos, me sobrevienen ciertas situaciones que son injustas, que son difíciles? Y este cuestionamiento apaga el deseo de alabar, nos distancia del Señor y hace que el camino de las dificultades se haga más pesado. Pero hoy quisiera, a la luz de la Sagrada Escritura, que podamos reflexionar juntos sobre la fuerza de la alabanza y cómo hacer de la alabanza a Dios un estilo de vida al margen de la situación. ¿De acuerdo? Acompáñeme a leer Hechos de los Apóstoles en su capítulo 16, versículos 23 al 31. Si usted desea tomar nota del texto para luego leerlo despacio en su casa, con mucho gusto se lo voy a repetir. Está en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 16, versículos 23 al 31, y dice así. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y le sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó: «No te mates, todos estamos aquí». El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y a Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: «Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?». Ellos le respondieron: «Cree en el Señor Jesús y se salvarán tú y tu familia». Es un hermoso relato y quisiera iniciar la reflexión de hoy con el antecedente de este episodio. ¿Por qué Pablo y Silas estaban presos? Esa es una buena pregunta. ¿Qué hicieron para merecer los azotes, el calabozo y tener los pies atados por cadenas en ese lugar? Ellos estaban predicando el Evangelio. Ellos estaban anunciando que Jesús está vivo y tiene poder para sanar. Y en ese anuncio liberan a una persona de un espíritu malo. Esa es la razón por la cual ellos estaban presos, porque este anuncio del Evangelio y esta liberación fue incómoda para algunas personas que tenían cierta autoridad y que desde ese lugar mandan a la cárcel a Pablo y Silas. Entonces vamos a iniciar con un primer punto que es muy importante. Ellos estaban presos injustamente. Ellos se encontraban en el calabozo por hacer lo correcto y cumplir una misión. Esto quiere decir que las personas que intentamos seguir a Jesús, que procuramos ser fiel a sus mandamientos y servirle, no estamos exentos de las dificultades, de las injusticias o las distintas adversidades que la vida pueda presentar. Porque cuando comenzamos a seguir al Señor, se nos viene la idea que este seguimiento es como una póliza de seguro que nos va a mantener al margen de tribulaciones, problemas, injusticias, tristezas y cosas similares. Pero la vida no es así. Los problemas no son exclusivos de alguien que tiene mala conducta. Es decir, las dificultades no son solamente consecuencia de un acto malo, ¿sí? Porque podemos entender, por ejemplo, una persona que fuma cigarrillo se enferma de los pulmones, ¿sí? Esto es comprensible porque hay una acción y una consecuencia. Pero en la vida vivimos contradicciones. Son esos momentos o situaciones del día a día que nos duelen, que nos afectan profundamente, pero que nosotros no hemos provocado. Que más bien intentamos hacer el bien, seguir a Jesús con fidelidad, pero a pesar de eso nos sobrevienen problemas. Este era el caso de Pablo y Silas. por cumplir su misión, por hacer lo correcto, se encontraban injustamente presos, azotados y viviendo, a mi parecer, uno de los momentos más difíciles que un ser humano puede vivir. Porque considero que estar en la cárcel es una experiencia que muy probablemente la mayoría de nosotros quisiéramos evitar. Pero ellos estaban presos por su amor y seguimiento a Jesús, injustamente. Era el caso de Pablo y Silas y muy probablemente puede ser su caso también. Que usted es una persona de buen corazón, que obra bien, que procura seguir al Señor, pero hoy se encuentra en medio de una situación muy complicada. Y ha comenzado a preguntarse, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que encarar este tipo de situación si yo no hice nada para merecerla? ¿Por qué? Y ese por qué es como un paño frío que apaga el calor de la alabanza. Las preguntas, los cuestionamientos a Dios apagan el fervor de la alabanza. ¿Por qué nos sobrevienen este tipo de problemas? Simplemente porque somos humanos. Y se lo digo con muchísimo cariño y respeto. No es que yo quiera minimizar la dificultad que usted está viviendo, con seguridad que es algo muy serio y muy desafiante. A lo que me voy es que los problemas no son solamente para las personas que los provocan, sino que en esta realidad en la que vivimos vamos a tener que encarar problemas o situaciones complicadas sin merecerlo y sin provocarlo. Porque esta realidad que vivimos es imperfecta. La perfección, la plenitud será cuando volvamos al Señor, cuando nos encontremos con Él en el cielo. Mientras tanto, vamos a vivir contradicciones. Entonces, en estas contradicciones, el mejor camino no es preguntarse por qué. Porque, perdón la redundancia, porque muy probablemente no vamos a tener respuesta. Porque hay cosas que nos suceden que no tienen sentido. Y considero personalmente que una de las pruebas de fe más exigentes es continuar de la mano de Dios, alabarlo y confiar en Él, aunque lo que estamos viviendo no lo entendemos. Por favor, permítame recordarle. Aunque usted hoy sienta que Dios le está diciendo que no, aún así Él lo está bendiciendo. Porque hay ocasiones en que vivimos situaciones que no entendemos, que no quisiéramos pasar por ellas, pero aún así Dios nos está bendiciendo. Nos bendice con su fuerza, con su consuelo, con su paz, con ese ánimo que nos permite seguir adelante. Así que en medio de las contradicciones, que son dificultades de la vida que nosotros no hemos provocado, que nos duelen, en esos momentos no nos vamos a preguntar el por qué. Probablemente no tendremos respuesta a esa pregunta. Y no la vamos a realizar porque no queremos colocar un paño frío sobre el calor de la alabanza, sino más bien vamos a realizar un acto de fe que es muy grande. En medio de la contradicción, en medio de la injusticia, vamos a levantar las manos y vamos a comenzar a alabar a Dios. Y le vamos a decir, Señor, gracias porque en esta situación me estás acompañando. Señor, gracias porque todo lo que acontece en mi vida es para bien. Señor, gracias porque aunque el desafío es grande y la situación es muy difícil, no estoy solo, no estoy sola. Esa ya es una oración de alabanza que le permite ver dónde está Dios en medio de ese momento complicado. Porque cuando vivimos situaciones difíciles, cuando estamos ahí en el horno de la tribulación, nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios? Dios está en su corazón acompañando ese momento difícil. Dios está en su palabra, concediéndole la guía que usted precisa para encontrar el camino que le permita seguir adelante. Dios está en los sacramentos, aguardando para darle esa fuerza que lo sane, que lo libere, que le permita seguir adelante. Dios está en la iglesia, que camina con nosotros, que nos acompaña en esta senda que muchas veces no es sencilla, pero que es el mejor camino para vivir en paz. Frente a su pregunta, ¿dónde está Dios? Dios está cerca. Dios le ama. Y Dios, aún en ese momento de contradicción, te está bendiciendo. Considero que esto es lo que guardaban en su corazón Pablo y Silas. Esta verdad, que Dios estaba con ellos, que aunque haya preguntas sin respuesta, hay que seguir adelante. Ellos tenían esta certeza en su interior. Les dolía el cuerpo porque cuenta el relato que los acababan de azotar, así como le sucede a usted. Cuando vive un momento difícil, usted siente que todo el cuerpo le duele, respira y le duelen los huesos, porque la angustia es un dolor del alma que se manifiesta en el cuerpo. Me angustia no tener la solución a este problema. Siento angustia porque parece que esto que vivo, que es tan difícil, nunca va a cambiar. Siento angustia porque también me siento solo, me siento sola. La angustia la sentimos no solamente en el alma, duele el cuerpo. La angustia es ese peso sobre los hombros que hace que uno se encorve hacia adelante, que camine con el rostro hacia abajo. Usted que está sintiendo angustia en este momento, que no es casualidad que haya sintonizado el programa, ni tampoco que me esté viendo o escuchando, tenga la certeza que es Dios quien le habla y le recuerda. La curación para la angustia está en levantar las manos, en alabar a Dios. A estos apóstoles del relato el cuerpo les dolía, estaba ensangrentado, no tenían una energía humana natural para elevar su alabanza. Pero el Espíritu Santo desciende, llena nuestro corazón y es un impulso sobrenatural, porque no es una reacción normal, humana, vivir un tiempo difícil y comenzar a alabar y agradecer. Eso no le va a salir natural. Por eso es que tantas personas decimos, no me nace alabar, no me nace agradecer. Usted está en lo correcto, es cierto, no le nace. Pero cuando usted invita al Espíritu Santo a su corazón, sí nace una fuerza natural que no es suya y no es mía. Viene del cielo y le da el impulso para que usted levante las manos y diga, Señor, te alabo y te doy gracias porque esto que estoy viviendo es temporal, porque la tempestad va a salir y un buen día el sol va a iluminar el cielo de nuestra vida y Dios nos va a sonreír. Y Dios va a decir, perseveraste. Te mantuviste firme, porque considero que un varón o una mujer que aprende a alabar a Dios en la angustia, en las dificultades, en las incomprensiones, se convierte para el enemigo en un hombre o una mujer indestructible. Porque si el enemigo mandándote contradicciones y problemas no logra desanimarte ni sacarte del camino de Dios, ya nada te va a sacar del camino de Dios. Yo quiero hablarle a las personas que hoy sintonizan el programa y están en medio de una prueba de fe y se hacen diariamente la pregunta, ¿valdrá la pena seguir a Jesús? ¿Valdrá la pena continuar sirviéndolo? Yo hoy quiero darle una buena noticia. Vale la pena, porque si usted no se rinde con lo que está viviendo hoy, ya nada lo va a sacar del camino. Usted podrá dar pasos hacia adelante y lograr grandes cosas con Dios y para Dios. Por eso, resista. Y la mejor manera de resistir es a ejemplo de los apóstoles. Cantaban himnos a Dios, elevaban una alabanza al Señor. Y me gusta un poquito pensar, ¿qué contenido podría tener esa alabanza? ¿Cómo nosotros, usted y yo, podemos empezar nuestra oración de alabanza en medio de los momentos difíciles? Permítame ofrecerle esta sugerencia. ¿Cómo podemos empezar nuestra oración de alabanza en el tiempo difícil. Y se lo voy a sugerir porque es algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho en los momentos de angustia, porque todos lo sentimos. Yo no soy en absoluto distinto a usted. El que esté hoy compartiéndole un mensaje no me hace mejor ni distinto. Vivimos la misma realidad, usted y yo. Y a mí me ha ayudado mucho en esos tiempos recordar todo el bien que he recibido de Dios en el pasado. Recordar, Dios estuvo presente en momentos difíciles que viví antes y Dios me sacó de ahí. Y Dios supo abrir camino, y Dios supo bendecirme, y Dios supo concederme el aliento que necesitaba para seguir. Entonces recordaba esos momentos en que Dios estuvo cerca, en que Él supo cómo suplir la necesidad. Porque a veces uno mira hacia atrás y me sucede, miro atrás y digo, ¿cómo pudimos sobrellevar eso? ¿Cómo pudimos pasar en medio de esa circunstancia? Fue solo Dios, fue su ayuda, fue su gracia. Usted también va a mirar la situación que está viviendo hoy, porque el tiempo va a pasar. Usted va a salir adelante, pero usted va a volver a mirar hacia atrás y va a decir, ¿cómo pudimos aguantar semejante situación? Dios nos ayudó. Señor, gracias porque tu ayuda siempre es oportuna, porque vos no te olvidás de nosotros, porque tu bendición, Señor, viene de los lugares que menos esperamos y de las personas que menos pensamos. Porque nadie le ha cortado las manos a Dios para dejar de bendecirnos. Y Dios no se va a quedar mirándote con los brazos cruzados sin hacer nada. De alguna manera u otra, lo que usted precisa va a llegar a su vida. Dios sabrá dárselo. Y mientras espera, no cedamos. Mientras esperamos, porque yo me uno a usted también. Mientras esperamos, no cedamos ante la angustia, ante el dolor. Vamos a resistir, porque ¿qué son las contradicciones? Es una fuerza opuesta al camino que estamos haciendo. Es oposición. Entonces, ¿qué se hace con la oposición? Se resiste. Ponemos fuerza contra esa otra fuerza. ¿Resistimos cómo? No con fuerza humana, no con palabras humanas, no con medios humanos. Yo no resisto a mi manera. Yo resisto a la manera de Dios porque me niego a defenderme. Me niego a dar explicaciones ante temas que no tienen ningún sentido. Me niego a desgastarme en cosas que no valen la pena, porque su vida y la mía son tan valiosas que la única razón por la cual vale la pena desgastarse es el reino de los cielos. Renuncio a desgastarme por cualquier otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Y prefiero alabar al Señor y darle gracias porque sé que Él sabrá defenderme, sé que Él sabrá proveer, sé que Él sabrá abrir camino. Porque Dios no espera que yo solo resuelva las cosas. Lo único que Él espera es confianza. Señor, yo confío y mientras espero, no cedo ante la angustia, ante la desesperación, ante la tristeza, no cedo dando mil vueltas al problema, tratando de encontrar una salida que yo no puedo fabricar. Prefiero resistir levantando las manos, alabando a Dios y diciéndole, Señor, gracias, porque así como has estado antes, estás ahora y vas a estar mañana. Y no nos vas a dejar a medio camino. Porque si esta senda a la que nos has convocado es tu voluntad, vos sabrás sostenernos. Vos sabrás hacer tu obra. Y lo que hoy a usted le angustia, le preocupa, le quita el sueño y el apetito, se convertirá en un gran testimonio para alabar a Dios, para darle gracias. Así que hoy conmigo le invito, recordemos las maravillas que Dios ha hecho por nosotros, que Él ha sido grande, que Él ha sido bueno, lo es y seguirá siéndolo. Creo que esta verdad residía, estaba en el corazón de Pablo y Silas. Y su alabanza inició recordando todo lo bueno que ellos habían visto a Dios hacer. Ese recuerdo nos anima y nos permite seguir adelante, porque todos experimentamos la tentación de recordar lo malo, lo que nos duele, lo que nos angustia y preocupa. Cuando usted tenga esta tentación de sentarse frente al televisor de su memoria y recordar los momentos tristes y difíciles, cambie de canal. No dé espacio a eso. No le dé espacio. Cambie de canal y sintonice los portentos y maravillas de Dios. Porque si estamos vivos, podemos seguir adelante. Tal vez hoy no sabemos exactamente cómo ni cuándo. Esas son dos preguntas que me las hago todos los días, igual que usted. ¿Cómo y cuándo va a cambiar? No sé. Entiendo que las respuestas a esas dos preguntas son exclusivas de Dios. Porque si yo ya supiera cómo Dios va a trabajar y cuándo lo va a hacer, ¿dónde entra la fe? ¿Ya para qué la necesito? Entonces entiendo que para las preguntas que le hago a Dios, para las cuales no tengo respuesta, la fe suple. La fe es ese ingrediente espiritual que nos permite seguir adelante a pesar de todo. Avanzamos un poquito más con el texto, ¿le parece? Otro detalle importante es que esta liberación portentosa, milagrosa, de los apóstoles Pablo y Silas sucede en un horario. Y sepa que en la Biblia, en los relatos sagrados, no hay absolutamente ninguna información de relleno. No está por ocupar un espacio. Tiene un sentido. ¿Por qué el autor coloca este dato? Hacia medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Hacia medianoche quiere decir que ellos estaban terminando un día y empezando otro. Eso es la medianoche. Nos acercamos a ese horario porque está terminando un día y está iniciando otro. Hoy de todo corazón quiero darle a usted una buena noticia. Estamos hacia medianoche. Usted y yo, como hijos de Dios, como iglesia, como ciudadanos, como país, estamos terminando un tiempo difícil de enfermedad, de dolor, de cautiverio, de prisión, y estamos iniciando un día nuevo de libertad, de plenitud, de bendiciones, de salud, de alegría. Todo lo que usted sentía que en su vida estaba postergado, detenido, estancado, que no se daban las cosas por más que se esfuerce, ese tiempo está terminando y está empezando un nuevo día. El sol está saliendo. Persevere en su alabanza. Lo que usted está esperando está más cerca de lo que piensa. Usted, mamá, que aguarda estar embarazada, usted, señor, que toca puertas en todas partes buscando un trabajo, usted que está luchando con un problema legal, usted que sufre porque ve a sus hijos por mal camino y no sabe cuándo y cómo Dios va a actuar. Estamos hacia medianoche. Está terminando el tiempo de dolor, de angustia, de cárcel, de oscuridad, de enfermedad, y está empezando un nuevo tiempo donde las bendiciones de Dios comenzarán a manifestarse. Yo leo este texto y lo creo de todo corazón. Estamos ingresando a un nuevo tiempo. Quisiera que ingresemos juntos, que creamos juntos y que lo podamos vivir juntos. La gloria sobrenatural del Señor, las bendiciones de Él, que primero suceden en el alma, en nuestro interior, en nuestro corazón. Sentimos esa paz, esa fuerza, como lo está sintiendo usted ahora. Ese ánimo para seguir adelante. Y luego esa fuerza interior, esa gracia que trabaja en nuestra alma, comienza a manifestarse en el cuerpo, luego en nuestras decisiones y después en las circunstancias. Porque la obra de Dios es como una onda expansiva que inicia en el corazón y va creciendo, creciendo, creciendo. Por eso el texto, el relato sagrado, concluye con esta frase maravillosa. Cree en el Señor Jesús y se salvarán tú y tu casa. Cree en tu corazón. Recibe la salvación de Jesucristo en tu interior primero. Porque no hay otro y no hay nada más que salve. Solo Jesucristo te salva de la tristeza, de la angustia, del dolor, de la enfermedad, del cautiverio, de las adicciones, de los malos hábitos. Jesucristo el Señor y sus llagas preciosas. Único y suficiente Salvador. Usted lo recibe, cree en Él, lo experimenta y esa onda expansiva empieza a crecer. Y toca a sus amigos, a su familia, a sus colegas. Esa salvación que usted experimenta se comparte, no tanto con lo que usted dice, sino que los cambios se empiezan a notar. Cuando una persona empieza a sanar, a liberarse, Dios empieza a hacerse más presente en su vida, se nota, sin que diga nada. Y esa onda expansiva cautiva el corazón de los que están cerca y hacen que se realicen una pregunta. ¿Qué tiene él? ¿Qué tiene ella que le ha cambiado la vida? Tengo un Salvador. Jesucristo el Señor, que a través de la alabanza habita en medio de nosotros y rompe las cadenas del cautiverio, de la cárcel, que no nos permite vivir plenamente. Damos gracias a Dios por su palabra, por su amor y su presencia. Y antes de concluir este programa, vamos a realizar una oración, vamos a ofrecer cada una de sus intenciones a nuestro Dios, que es siempre bueno y todopoderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día uno mi fe a la de cada persona que en esta hora sintoniza el programa y comparte conmigo la oración. Te ofrezco sus necesidades, tus angustias, la cárcel en la que hoy se encuentra cautivo. Y te pido de todo corazón que el poder de tu Espíritu Santo ingrese a su alma y lo ayude a alabarte, a darte gracias por tu grandeza y por cada bendición que has derramado en su vida. Desciende, Espíritu Santo, y realiza grandes obras en personas enfermas, desanimadas. Bendice, Señor, a quien hoy te necesita. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cora bashiri librendere coro mositire. Mandara bako basere leboshara la mandere lengoro lomositara. El Señor está bendiciendo a una mujer que se encuentra acostada con mucho dolor en los pies, en los dos pies. Veo que los pies están torcidos, muy adoloridos, con unas vendas alrededor de los tobillos. El Señor está bendiciendo a esta mujer. En este momento lo está haciendo. Le está dando alivio. Si usted está recibiendo este alivio, yo la invito. Levántese de su cama y comience a caminar. Haga este acto de fe en nombre del Señor y para gloria de Él. Y compruebe en este momento la sanación que Jesucristo, el Salvador, le regala. el Señor también está bendiciendo a una niña pequeñita que está internada en un hospital con un problema respiratorio crónico, un problema muy serio en los pulmones. En este momento, la gracia del Señor bendice a esta pequeña niña. Es una niña de no más de un año, pequeñita. Jesús la está bendiciendo. Jesús la está fortaleciendo y Jesús está escuchando la oración de su mamá y su papá. Reciba con fe, con confianza en Dios, esta sanación. Y Señor, sana, libera, atiende la plegaria de cada persona que hoy ora con fe. Transforma las circunstancias y realiza maravillas en las vidas de cada uno de nosotros. Nos encomendamos al amparo y protección de María Santísima, nuestra Madre, que junto a ella recibamos hoy y siempre tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por la gentileza de acompañarme. Les mando un abrazo grande. Les deseo todo lo mejor. Que todo les salga bien con la ayuda del Señor. Hasta pronto.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.